Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre el proyecto Canal Nacional Primera Etapa.
Un comentario.
El Canal Nacional existe desde la época prehispánica como una gran avenida acuática que conecta el lago de Chalco con la gran Tenochtitlan. En el siglo XIX fue nombrado Canal Nacional. Su caudal era mantenido por los afluentes de La Viga, Cuemanco, Xochimilco, Chalco e Iztacalco. En el siglo XX se cubrieron con pavimento estas vías fluviales para convertirlas en avenidas para automóviles. El Canal Nacional dejó de ser un medio de traslado de mercancías y transporte acuático para mantenerse con el remanente de un bosque de galería, es decir, un bosque a las orillas de un río o canal dentro de la mole urbana de la Ciudad de México. Paulatinamente, se convirtió en la única arteria hídrica boscosa que regula el ambiente circundante. A partir de 1940, el Canal Nacional empezó a desaguarse con fines agrícolas y por la extracción de agua por pozos en Chalco. Esto fue deteriorando al Canal Nacional. Actualmente, se plantea nuevamente su rescate.
Y para abordar este tema tenemos como invitada a Elia Reina Osuna Fernández. Bienvenida.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Además, tenemos también como invitada a Ida Marisa Osuna Fernández. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Pues bueno, pues la segunda vez que están por aquí. Les agradezco mucho que estén aquí participando con este tema.
Gracias a
ti. Con mucho gusto, muchas gracias.
Y les platico un poquito sobre nuestras invitadas. Elia Reina Osuna Fernández es doctora en ciencias y bióloga por la UNAM, profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en el Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Aida Marisa Osuna Fernández es maestra en ciencias y bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Trabaja en el Departamento del Hombre y su Ambiente. Pues bueno, como les decía, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, haciendo un pequeño paréntesis, ustedes estuvieron de nuestros primeros 5 programas que con el que arrancamos este proyecto. Y qué gusto de verdad que estén aquí una vez más.
El gusto es nuestro. Y mucho gusto.
Ay, sigan adelante. Mucho gusto porque tocan temas muy interesantes.
Y bueno, pues Reina, pues sabemos que... pues ustedes son profesionales de la biología y entiendo que han vivido ya por varias décadas en las colonias aledañas, pues al Canal Nacional. ¿Nos podrías platicar qué importancia tiene el Canal Nacional para los habitantes, pues vaya, de las colonias aledañas, como para toda la ciudad?
Sí, para toda la ciudad es un pulmoncito. Es de lo que queda de estos canales prehispánicos de agua, y no solo de agua, sino también vegetación. Entonces crea un ambiente muy natural, un tipo claro. Bosque de galería, regula la temperatura, transpira, es un ambiente muy distinto a cuando no hay vegetación. Claro. Entonces, para toda la ciudad es un pequeño pulmón, y más directamente para las colonias que vivimos a los lados del canal en esta primera etapa.
Claro, además que me imagino que hay varias especies que también llegan por ahí, es refugio de todos estos, pues vaya, animalitos que seguramente más adelante platicaremos al respecto de esto. Ahora bien, Marisa, precisamente ya que estamos con lo de las especies, ¿qué podemos encontrar ahí en vegetación, animales?
Pues mira, como dice Reina, es un remanente de un bosque de galería desde la época prehispánica. Entonces tenemos árboles de interés nacional, tenemos ahuehuetes, tenemos ahuejotes.
Okay.
El ahuehuete es el árbol nacional, claro. El ahuejote, que es la escobita de agua o de río, viven en cuerpos de agua y ellos detienen los taludes con sus raíces. Además tienen una función de barrera contra vientos, en el caso claro. del ahuejote, son grandes atrayentes de polinizadores, entonces tienen muchas funciones ecológicas importantes. Regulan ese microambiente para estas zonas cercanas al canal y nos facilita pues tener un lugar agradable para estar, para convivir, ¿no?
Claro.
También en cuanto a fauna, pues tenemos cacomixle, por ejemplo.
Okay.
Tenemos ese tlacuache, tenemos que por cierto, tortuga.
Hace poco hablamos también del tema, igual también
en el Canal Nacional. Uh-huh. Sí, sí. Entonces hay fauna silvestre también ahí viviendo. También hay patos introducidos, okay. aunque hay un patito silvestre que es del canal, ese no vive ahí, pero introdujeron pato doméstico. Entonces, okay. ese pato doméstico, aunque es una especie que no es del lugar, pues a los vecinos les encanta darles de claro. comer y demás. Pero hay que acondicionarles la zona donde habitan, ¿no? Para que estén en claro. mejores condiciones.
Bueno, eso es muy importante, que tengan un espacio adecuado. Hablamos también de que, pues, tanto las especies como la fauna, como la flora, que también hay alguna que es nativa de Xochimilco, que es
El ahuejote. Si nosotros cambiamos la flora, perjudicamos también a la fauna. Claro. O sea, muchas veces dicen es que son plantitas. No son plantitas. Dependemos de esas plantitas para el control de la temperatura, la humedad, la oxigenación, todo. Claro. Entonces, si nosotros no conservamos esos árboles, reforestamos con esas especies, entonces vamos a perjudicar el microambiente de la zona, no ahorita, pero sí a 10, 20, 30 años.
Claro, y eso es muy importante que se tenga en cuenta. A propósito, bueno, según yo tengo entendido, Reina, pues ya hace varios tiempos, vaya, por ahí del 2016, si mi memoria no me falla, creo yo que fue con Alejandro Encinas, pues ya se había tratado de recuperar el Canal Nacional. ¿Qué pasó? ¿Por qué continuó su deterioro?
Sí, sí se hicieron trabajos de saneamiento en el 2006, ya tiene bastantes añitos. El problema es que no se formó ningún fondo para dar mantenimiento.
Okay.
Y eso esperamos que ahora no ocurra.
Lo arreglaron, pero no le pudieron dar el mantenimiento.
Y no se arregló tampoco todo, ¿no? Okay. Solo fue en una pequeña etapa. Pero lo demás quedó igual. Entonces se ha ido deteriorando con el paso del tiempo.
¿Qué etapa fue la parte de que...?
En la etapa 1 igual. Bueno, ahorita la obra es etapa 1 y la obra que se restauró en su momento fue de Iztapalapa. Pertenece a Iztapalapa.
Digamos que de...
De la viga, exactamente.
Uh-huh. Ok, perfecto. Y bueno, me imagino que se hizo una buena inversión de dinero en esto, que pues al final...
Sí, fue una fuerte inversión. Es más, la de ahorita yo creo que es todavía más fuerte. Pero sí está contemplado ahora sí que haya un fondo para dar mantenimiento, si no vamos a caer en lo mismo.
Claro, y por supuesto que debe ser algo muy importante que, pues si este proyecto se va a llevar a cabo, que además es una de las principales obras que se están realizando en esta nueva administración, pues bueno, que quede bien y que dure, porque no, de nada sirve que sea algo... Pues
momentáneo.
Para un ratito, se vio bien y ya. No. Y, pero
que sean obras que perduren para las nuevas generaciones.
Claro, y a propósito, que eso es lo importante, creo yo, que ustedes vengan a participar, porque pues bien platicamos afuera del aire sobre las especies que deben ir en el canal, porque pues no es solo colocar cualquier tipo de planta, sino hay que tener un buen cuidado, el cómo colocarlo. Uh-huh. Bueno, Marisa, ¿cómo y cuándo inició el actual proyecto por parte de las autoridades para el saneamiento del canal?
En febrero mandaron a unas personas para que informaran a los vecinos que se iba a hacer este proyecto. Uh-huh. Y ellos tenían la intención de iniciar el proyecto en junio.
Okay.
Pero por varias cuestiones que se han estado tratando con las autoridades, pues esto se ha postergado.
Okay. O sea, el proyecto, digamos... ¿Ha arrancado?
No. Todavía no arranca. Y es difícil que arranque porque no es un proyecto solo de saneamiento.
Okay.
No es nada más limpieza del agua, como tú dices. Uh-huh. Es un proyecto de restauración, si queremos que esto dure más de 50 años. Y un proyecto de restauración no se puede hacer en 2 meses.
Okay.
Entonces se tienen que considerar múltiples factores para que esto funcione y funcione bien por mucho tiempo.
Claro. A propósito, ¿qué dependencia es la responsable para este proyecto?
Se le dio a SACMES por la cuestión hidráulica. Sin embargo, están involucradas más de 10 dependencias, entre las que están SEDEMA, la alcaldía, incluso la Agencia Sanitaria de la Secretaría de Salud para el manejo de fauna nociva, pero el problema es que no hay mucha articulación al respecto. Creo que después van a hablar un poco sobre esto.
Claro. También quisiera saber que me dijeras un poco más, ¿qué comprende la etapa 1?
El proyecto efectivamente está planteado a 3 etapas. La etapa 1 era en 2019, para entregarse ahora en diciembre, y comprende,
estamos ya,
o sea, ya, ¿no? Sería desde donde está la estación de bombeo en Río Churubusco hasta Calza de la Viga. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es Iztapalapa, o sea, de la viga hacia Iztapalapa, y la tercera termina en Xochimilco, de un año cada etapa.
¡Órale! No, pues vaya que si es un pedacito. Bien, empiezan con algo, un espacio.
Este es más chiquito, es el más chiquito, claro. Y todavía no podemos arrancar.
Híjole. Reina, a propósito, pues ustedes que han participado como vecinas, en mesas de trabajo, como lo comentábamos, ¿qué me puede decir? ¿Cuál es su percepción al inicio del proyecto? ¿Cuántas mesas han tenido con las autoridades?
Sí, empezamos a trabajar desde junio, que nos organizamos como vecinos. Yo creo que ya vamos en la octava o novena mesa de trabajo. Y sobre todo la percepción fue una gran desarticulación de todas las instancias gubernamentales.
Okay.
Lo cual es pues muy severo porque causa retraso, ¿no? No hay comunicación entre ellos. Y eso pues poco a poco se ha ido solucionando. Pero nuestra percepción como vecinos fue esa, una desarticulación de las instancias de gobierno.
Híjole, pues sí, es que con tantos personas que tienen que ir viendo, sí. Y es que dile al de acá y dile al de allá y todo eso.
Sobre todo definir qué le compete a cada una, ¿no?
Claro.
El límite entre qué me toca a mí, qué te toca a ti.
Y que haya esa conexión, comunicación exacto, entre uno y otro. A propósito, ¿saben con cuánto presupuesto cuenta el gobierno de la Ciudad de México para este 182 proyecto?
182 millones de pesos para esta primera etapa.
Para esta primera etapa, o sea, se prevé que más adelante
claro,
tenga mayor recursos.
Una cosa diferente,
¿no? Ok, perfecto. A propósito también, Marisa, ¿cuáles han sido las principales propuestas por parte de los vecinos que han dicho?
Pues mira, de las mesas de trabajo que hemos tenido, que tuvimos en 3 meses con SACMES y con algunas de las autoridades que fueron asistiendo a las diferentes reuniones, se han propuesto por parte de los vecinos diferentes aspectos. Por ejemplo, la parte del andador, en esta primera etapa no necesitamos una ciclovía.
Okay.
Entonces, desde ahí ya vimos que hay desarticulación entre las autoridades porque aunque SACMES entendió porque lo llevamos al lugar y vio el espacio no es apto para una ciclovía, el uso que le dan todos los vecinos de las colonias y fuera de las colonias que vienen a nuestro andador a caminar, a hacer actividades al aire libre como tai chi, ejercicio y demás, no se presta para una ciclovía.
Okay.
Entonces, ese fue nuestro primer nuestra primer propuesta, que se respetara eso como andador. Y las otras propuestas precisamente fue revisar la paleta vegetal que en el proyecto ejecutivo que presentó Yuyet, que era la empresa que presentó el anteproyecto, realmente no era un proyecto ejecutivo, era un anteproyecto, no estaban bien las especies, no tenían árboles dentro de la paleta vegetal, tenían una invasora. Entonces, ese tipo de detalles pues los estuvimos viendo con ellos, ¿no? Hasta el momento estamos todavía planteando esto. La parte de enriquecimiento del hábitat de los patitos, estos que le comento, también lo planteamos nosotros porque investigamos con un ornitólogo de qué manera tendrían que adecuarse esos hábitats para estos animales. Y con base en eso hicimos un croquis que se los hicimos llegar a las autoridades para que puedan acondicionar ese espacio y estos animales pues vivan lo mejor posible, entre otras muchas propuestas que hemos dado los vecinos.
Oye, pues qué bueno, y los felicito. Digo, al final, pues sé que pues vaya, no están contratadas como tal para ese proyecto, pero qué bueno que se integran con este tipo de cosas, y sobre todo porque pues están viendo los intereses de que pues quede bien, ¿no? Y que y al final tenga una utilidad ecológica, que tenga, que sea amigable con el medio ambiente, que con la fauna, con todo lo demás, vaya. Ya estamos por terminar, nos queda muy poco tiempo. Quisiera que pues cerráramos con alguna, pues algo, una reflexión que nos quieran compartir al respecto de este proyecto y bueno, y de lo que se tenga a futuro.
Bueno, pedirles sobre todo que se mantengan informados. Nosotros creamos una página web, www.concienciacanalnacional.com, y ahí estamos informando de estos avances con las autoridades.
Okay.
También por Twitter y por Facebook, lo mismo, Conciencia Canal Nacional.
Ok, perfecto.
Y sobre todo la reflexión a los ciudadanos, que participemos más en estas decisiones gubernamentales. Es buena la apertura, ¿no?, del gobierno de haber hecho mesas de trabajo, de escuchar y no de llegar a implementar el proyecto, pero sí hay mucha apatía, ¿no? De casi 8,000 habitantes alrededor, estamos participando 100. Okay. Entonces, creo que como ciudadanos hay que involucrarnos más en este tipo de decisiones.
Perfecto, muy bien.
Por parte de las autoridades, yo sí sugeriría que primero le den más tiempo a este proyecto. Es un proyecto a largo plazo. Okay. No puede ser un proyecto en 2 meses, es bianual. Entonces, el presupuesto que se nos ha manejado, que se desaparece en diciembre, si no se usa, pues hay que resguardarlo para que esto se use adecuadamente y esto pueda avanzar bien. Entonces, eso sería una llamada a las autoridades para que hagan lo que tengan que hacer, para que ese dinero no se pierda y este proyecto se lleve a cabo en las etapas necesarias. Es humanamente imposible terminarlo en diciembre. Eso es clarísimo, tanto para constructora como para supervisora, como para nosotros como vecinos. Entonces, eso sería por un lado, y por otro que se articulen más entre ellos e informen a la población. Que no tengan miedo de informar a la población. Les da miedo todavía decirle a la población las cosas como son.
Claro, inclusive hasta hicieron un bloqueo para que les dijeran un poco más.
Por eso obligan a la gente a ese tipo de cosas y ya debemos estar en otro nivel. Negociar, hablar, aclarar las cosas y explicando con argumentos se pueden llegar a muy buenas cosas.
Bueno, pues Reina, Marisa, pues les quiero agradecer mucho por haber participado en este programa. De verdad, muchas gracias y espero que pues este mensaje de ojalá llegue.
Ojalá, pues muchísimas gracias por el espacio. No sabes cómo te agradecemos que le des difusión a estos temas.
Bueno, pues
muchas gracias.
Bueno, y de la misma manera invitamos a todos nuestros radioescuchas a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página, que es en Facebook, Terramar Radio, o a través de nuestra página web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.